Buenos días, me presento antes que otra cosa. Mi nombre es Kevin Delgado. Kevin Delgado Vargas. El día de hoy voy a estar con ustedes presentándoles este pequeño taller. Es como una introducción a los sistemas embebidos y una introducción a su programación. Únicamente vamos a ver aplicaciones sencillas. Esto es básicamente para que podamos adentrarnos en este mundo, que nos llame la atención un poquito, que podamos ver qué podemos desarrollar con esto, con estas tarjetas. Entonces, cualquier duda que tengan, siéntanse libres de interrumpir. Me parece que pueden levantar la mano y ya sea que chequemos por el chat o bien que quieran discutir su duda. Entonces ya les habilitamos el micrófono, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a tratar en este taller? Primero les voy a dar una pequeña introducción a todo esto que vamos a ver, como qué son los sistemas embebidos, una clasificación de estos, algunas tarjetas embebidas que podemos encontrar en el mercado, y luego nos vamos a enfocar en el desarrollo sobre Raspberry Pi. ¿Por qué? Porque pues es la más común, una de las más utilizadas. Vamos a ver cuáles son algunos de los modelos que tiene esta tarjeta y vamos a trabajar sobre los puertos GPIO. Entonces, al final de todo esto, vamos a ver algunos ejemplos de cosas muy sencillas que podemos hacer. Ay, y ya después les voy a presentar un proyecto que ya integra a dos de estas tarjetas embebidas. Entonces, pues primero necesitamos saber qué son los sistemas embebidos. Y entendemos como un sistema embebido a un sistema computacional cuya utilidad va hacia funciones específicas. ¿Sí? O sea, es decir, como un teléfono, una impresora, no sé, algunos de los aparatos que se utilizan en aviación, las Smart TVs, algunos videojuegos. Todos estos son sistemas embebidos o pueden ser considerados como un sistema embebido. Estos sistemas, hay unos que los podemos programar. O sea, que uno como usuario puede programarlos y hay otros que no, que ya vienen únicamente para que los podamos utilizar. Entonces, todos estos sistemas embebidos los podemos clasificar en esto, es lo más común encontrarlo, en independientes, que no necesitan una o no dependen de un sistema mayor para poder trabajar. Es decir, como el MP3, que vemos es una clase de sistema embebido. No necesita más que nosotros presionemos un botón para que él pueda trabajar sobre lo que está programado para hacer. Algunos con aplicaciones de red necesitan estar juntos en una red, necesitan estar interconectados en la red para poder trabajar. Esto lo podemos encontrar normalmente en los sistemas de videovigilancia que tenemos en casa o que tienen en escuelas, no sé, empresas. Estos ahí los podemos encontrar y para que todos estos funcionen, pues deben de estar conectados a una matriz. Y los móviles, estos son los más utilizados hoy en día. Todos los que tienen un teléfono saben utilizar un sistema embebido. A lo mejor, si yo les digo, oye, préstame tu sistema embebido, me van a decir, pues no tengo, ¿no? Pero pues claro que tenemos, todos tenemos un teléfono celular, ese es un sistema embebido. Tiene capacidades limitadas y está diseñado para hacer ciertas cosas. En este caso, pues lo más común, llamadas, mensajes, conectarse a internet. Ahora, hay algunas tarjetas de desarrollo que podemos encontrar y con las cuales podemos trabajar para el desarrollo ahora sí de nuestro software, de nuestras soluciones. Algunas de ellas las podemos ver, a lo mejor las reconozcan. Una de las más comunes son las primeras dos, es Arduino y Raspberry. Hay otras como BeagleBone, Banana Pro o este Intel Galileo, algunas otras de Texas Instruments. En fin, hay muchísimas tarjetas que podemos encontrar en el mercado que hacen referencia a sistemas embebidos, a sistemas con capacidades limitadas, que solo pueden enfocarse en ciertas tareas. Al día de hoy, esto ha cambiado, porque sin embargo, a pesar de que no tienen los recursos que tiene una computadora normal, sí tienen más recursos de los que tenían hace algunos años. Es decir, ahora pueden no solo hacer una cosa, pueden hacer más procesamiento, porque la tecnología va avanzando. Hay algunas diferencias entre estas tarjetas. Por ejemplo, las tarjetas de Arduino y Raspberry trabajan aún con procesadores ARM, y lo mismo que algunos celulares. Pero, por ejemplo, esta tarjeta que vemos aquí de Intel puede ejecutar instrucciones de x86, es decir, de alguna máquina que usamos normalmente. Entonces, pues nos vamos a meter un poquito con lo que es Raspberry, ¿no? La Raspberry, pues, si lo vemos ahí, es una tarjetita. No creeríamos, si es la primera vez que la vemos, no creeríamos qué podemos hacer con ella. Pero es básicamente una tarjeta madre de una computadora, pero en pequeño. Esta tiene, pues, muy reducidas todas las dimensiones, pero tiene muchísimos puertos, o bueno, no muchísimos, pero sí varios que podemos hacer uso. Su precio, pues, es de bajo costo, ¿no? Es para que podamos desarrollar pequeños prototipos, para que podamos, no sé, desarrollar software para enseñar. No sé, hay muchas aplicaciones que le podemos dar a esto. Normalmente se usan en centros educativos. Y todo esto, todo el desarrollo que hagamos en Raspberry, pues es software libre. No necesitamos comprar nada para poder trabajar con ello, a excepción de los periféricos, si acaso. Pero más allá, no. Normalmente la Raspberry trabaja con su propio sistema operativo, que es a base Linux y se llama Raspbian. Ahora creo que tiene otro nombre, pero es básicamente todo lo mismo. No cambió mucho de Raspbian a lo que es ahora. Pero no es el único sistema operativo que podemos tener ahí. Podemos tener Windows 10, algunas distribuciones más de Linux. Entre otros, hay unas que pues no son muy conocidas tampoco. Y pues bueno, les mencionaba, hay algunos periféricos que se pueden hacer uso ahí, como tienen puerto para una cámara especial que podemos controlar con la Raspberry. Más adelante, o sea, por ahí, por el final del taller, les voy a mostrar un trabajo que se hizo con una Raspberry Pi. La cámara de la Raspberry Pi, algunos sensores y un Arduino, todo trabajando en un mismo sistema. Entonces, esta Raspberry Pi pues tiene distintos modelos, como los podemos ver en pantalla. Estos modelos, la más actual es la Raspberry Pi 4. Pues son similares, ¿no? Por el tipo de modelo. El modelo B es similar en la Raspberry Pi 3, en la Raspberry Pi 2. Lo único que va cambiando son los dispositivos que tenemos en cada una de estas tarjetas. Por ejemplo, la Raspberry Pi 2 no tiene no se puede conectar a Internet de manera inalámbrica por sí solo. Necesitamos un adaptador. Lo mismo para el Bluetooth. Se necesita un adaptador para poder conectarse de manera inalámbrica, transferir datos, etc. Pero la Raspberry Pi 3 ya lo tiene, ya lo integra dentro de sí. Y para la Raspberry Pi 4, pues lógicamente ahora es más rápido todo ese procesamiento que tenemos en ella y pues el cargador cambia también. O sea, son pequeños detalles que podemos ver en el hardware que van cambiando. Sin embargo, para lo que necesitamos, el modelo, por ejemplo, que es el modelo B, los puertos GPIO son muy importantes. Esos no cambian. Esos tienen básicamente la misma configuración en todos. Y esto lo vamos a ver aquí. Aquí podemos ver los puertos GPIO. Estos puertos son de uso general para entradas y salidas. Son pines que podemos conectar a un jumper y trabajar con esas entradas y salidas o con las salidas de poder de 5 volts o de 3 volts y la tierra. Hay que tener mucho cuidado con esto, con estos puertos, porque de aquí podemos quemar la tarjeta. ¿Sí? Todos estos puertos pues se manejan a través de software. Este software pues controla cuál puerto es de salida, cuál es de entrada, cómo los vamos a utilizar, cómo vamos a utilizar toda esa entrada y salida. Y hay dos modos de uso. La primera, bueno, estos dos son board y BCM. ¿Ok? Board es el número de pines, así como va contado, 1, 2, 3, 4, así hasta el 40. Así vamos a trabajar con board. Pero si queremos trabajar con BCM, entonces son el número de puerto que tiene acá. Por ejemplo, queremos trabajar con el GPIO 18, pues en board es con el pin 12, o bien en el software lo manejamos como 18. Así va a ir cambiando, así va a ir, así lo vamos a ir haciendo. Entonces, pues creo que un taller debe de ser un poquito más práctico, que podamos ver lo que hacemos, podamos ir haciéndolo, los ejemplos. Entonces, algunas aplicaciones sencillas que podemos ir haciendo, pues es desde prender un LED hasta controlar distintos sensores con esto. Estas son las aplicaciones que vamos a trabajar en este taller. Primero les voy a enseñar a prender un LED. Esto me gustaría que cada uno de ustedes tuviera una Raspberry Pi en sus manos y pudiéramos trabajar con ella. Sin embargo, sé que es difícil hacerlo. A lo mejor si el taller fuera físico, pues sería un poquito más fácil prestar el material, ¿no? Pero como estamos a distancia, entonces vamos a simular todo esto. ¿Cómo? A través de Proteus. Para entrar al taller, se les pidió como requisitos previos haber tenido instalado Proteus 8. Entonces, ahí es donde vamos a simular que cada una de estas aplicaciones y posteriormente yo les voy a mostrar cómo es que pasado en la Raspberry se puede ver tanto el cableado como poner los jumpers hasta el programa para estas mismas aplicaciones. ¿Vale? Entonces, permítanme tantito, voy a abrir Proteus. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda hasta aquí, no? Okay. Entonces, ahora sí. Abrimos Proteus, entonces, para poder empezar con el desarrollo. Y le vamos a dar en donde dice New Project o Proyecto Nuevo, no sé si lo tengan en español. Una vez aquí, pues le ponemos el nombre que nosotros querramos al proyecto. Voy a poner taller. Taller. Le damos siguiente. Aquí pues le damos siguiente con el default. Aquí no necesitamos un PCB. Entonces le damos siguiente. Y aquí le vamos a dar en donde dice Create Flowchart Project para que nos despliegue o nos active esta sección de aquí abajo y podamos elegir a la familia de Raspberry. Por default, el programa de Proteus nos despliega la Raspberry Pi 3. Entonces, una vez que lo tenemos, le vamos a dar siguiente y finalizamos. Esto nos va a crear ya el esquemático con nuestra Raspberry Pi 3. Esa la podemos ver en donde dice Schematic Capture. ¿Sí? Ok. Bueno, espero ya todos estén ahí. Okay. Una vez que tengamos esto, vamos a abrir primero el Visual Designer. Aquí es donde vamos a trabajar sobre nuestro programa. Ok, voy a separar esto un poquito para acá. La parte que vamos a usar es esta de loop. ¿Va? Es sobre la cual vamos a basar nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque es un ciclo. Ahí es donde empezamos el ciclo. Pero para esto, pues necesitamos conectarle periféricos para que podamos hacer uso de los puertos GPIO. Entonces, si seleccionamos aquí en donde está la carpeta, en donde dice Project, le damos clic derecho, vamos a poder ver este menú que se despliega y agregamos un periférico. ¿Ok? Va a cargar todos los periféricos que tiene en memoria y nos vamos a cambiar a donde dice Breakup Peripherals. Una vez aquí, vemos que tenemos distintos periféricos, igual que en la pestaña anterior, pero pues aquí son los que vamos a utilizar. Entonces, eligen un LED, el que ustedes quieran, el que a ustedes les guste. Yo voy a agarrar el verde y le doy donde dice agregar. ¿Ok? Una vez que lo agregamos, vamos a agregar el push button. Esto para que podamos darle una entrada y una salida. Una vez que agregamos ambos, pues ya los tenemos de este lado donde dice periféricos, donde están todos los periféricos. Si vemos, el LED nos despliega algunas acciones que podemos hacer uso con ellas. Entonces, con estas, podemos prender el LED, podemos apagarlo. Entonces vamos a jalar el prendido hacia nuestro espacio de desarrollo. ¿Ok? Y vamos a agregar también el apagado. ¿Vale? ¿Esto para qué? Pues para que se pueda ir prendiendo y apagado en el ciclo. Ahora, para que esto lo puedo conectar así. Primero préndete, que se prenda y a la salida de este, que se apague y luego se viene para acá. Sin embargo, si yo lo corro así, si en Proteus simulado lo intentamos o le intentamos dar el play, no lo vamos a poder correr. No nos va a marcar una salida. ¿Por qué? Porque aquí necesita un espacio, algo que nos controle esa salida del puerto. Entonces, es para eso que vamos a utilizar el push button. Este botón, igual que los LEDs, los vamos a jalar y lo vamos a conectar al loop. Primero de loop al botón y después, bueno, esto lo voy a eliminar. Ok, entonces, una salida del push button la voy a conectar al LED prendido y otra al LED apagado. Si nos damos cuenta, Y si recordamos algunas de las clases de programación, pues sabemos que esto es un diagrama de flujo. Entonces, el rombo nos representa una decisión. Si este botón se pulsa, entonces prendes el LED. Si no se pulsa, entonces lo apagas. Y esto cerramos el ciclo. Y listo. Ya no deberíamos de tener más. Ahora, si nos regresamos a la parte de esquemático, podemos ver que se encuentra nuestro LED que agregamos y nuestro botón. ¿Ok? Estos se conectan automáticamente a un puerto en específico de la Raspberry. En este caso, el LED se está conectando al puerto GPIO 19. Entonces, si nosotros vamos al GPIO 19, buscamos, acá está, es este, el 35. ¿Ok? Entonces, son las configuraciones que yo les venía mencionando en la presentación. Aquí se trabaja con la configuración BCM. Es por eso que vemos GPIO 4, GPIO 19 y no los pines de la tarjeta. Entonces, bueno, pues el LED tiene que ir conectado a una resistencia. Esto es para que no se queme. Lo mismo que el botón. Tiene que ir conectado a una resistencia a tierra. El botón se conecta directamente a VCC o a corriente. Y la salida de ambas se conecta al GPIO 4. Este GPIO 4 ya se activó como una entrada de datos. ¿Ok? Entonces, en la esquina inferior izquierda tenemos el botón de play. Si nosotros lo pulsamos, vamos a poder correr todo esto. ¿Cómo sabemos que ya está corriendo? Porque ya todas están prendidas. ¿Sí? Ya tenemos todo prendido. Lo azul quiere decir que está conectado a tierra nada más, tiene una corriente baja, y el rojo que es alta. Entonces, si yo presiono el botón, el LED se prende. Si lo suelto, se va a apagar. Lo mismo pasa acá. Se queda prendido. Si yo le pulso en el circulito rojo que tiene a un lado el botón, se va a quedar prendido. ¿Ok? Si yo lo suelto, se apaga. ¿Vale? Entonces, básicamente así podemos prender un LED. Ahora, ¿qué pasa si tenemos mal conectado esto o si no sé, nuestro diseño aquí, este diseño está mal conectado? Que por ejemplo, esta salida no la tenga. Pues simplemente el programa al momento de querer correrlo nos va a marcar un error. Esto es muy útil, por lo que les mencionaba que podemos con los puertos GPIO quemar la tarjeta. Entonces, para algunos de nuestros desarrollos que podamos o que hagamos uso de estos puertos, lo más sencillo es primero simularlos. ¿Sí? Esta herramienta nos permite hacer eso. A lo mejor no, nosotros no queremos un LED que se prenda, queremos más cosas. Ok, pero podemos hacer uso de esta salida que ya programamos como un LED y nada más agregar aquí una salida a algún otro componente que nosotros querramos. Ok, entonces así prendemos un LED. Y lo mismo pasa si lo vemos en la parte programada, en la parte de la Raspberry. Aquí tenemos en pantalla, espero que lo puedan ver. Tenemos un programa hecho en Python, donde primero pues tenemos que importar librerías. Como en la mayoría de los programas que realizamos, importamos librerías. En este caso, importamos la librería que controla a los GPIO y importamos una de tiempo para darle un tiempo de espera. Activamos o ponemos a la tarjeta en modo BCM, así como les había dicho, ir viendo los puertos. Definimos a nuestro LED con un puerto, en este caso es el 18, entonces si nos regresamos a esta imagen de acá, vamos a ver que el GPIO 18 es el 12, nuestro pin 12. Entonces, este no. Ok, entonces ahí es donde debemos de colocar el jumper. Ok. Después, a esta variable que asignamos aquí, la vamos a activar como una salida nada más. Para eso es esta instrucción. Ahora iniciamos el ciclo. El mismo ciclo que tenemos en Proteus, lo iniciamos aquí. Y le vamos a decir a nuestra salida del GPIO, préndela. Luego le damos un tiempo de descanso y apágala. Y un tiempo de descanso y vuélvela a prender. Y así, hasta que nosotros terminemos el programa. ¿Ok? Entonces, si lo vemos ya en físico, a ver. Ok. Si lo vemos en físico, tenemos a nuestra tarjeta Raspberry. Tenemos a los jumpers que están conectados directamente en la tarjeta, en los puertos GPIO. Nuestro pin 18 es este cable azul. Este es el que nos está diciendo o nos está llevando del 12. Entonces podemos contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y el azul cae en el 12. ¿Ok? Espero se esté viendo. Ok, entonces, una vez que corremos este programa, tenemos que correrlo con Python, ponemos el nombre del programa, un simple enter. Y lo que vamos a ver es que el LED se prende. Está prendido, se apaga, vuelve a prender. La intensidad del LED es muy baja, pero este lo puedo cambiar por otro LED y vamos a ver cómo él mismo puede brillar un poco más. ¿Vale? Entonces, ya vimos cómo se puede simular esta prendida de LED con el programa de Proteus. Y ahora lo vemos desde la Raspberry. ¿Ok? Ahora, en la Raspberry no necesitamos un detonante para que podamos hacer uso de los puertos, para que podamos mandar la señal. No necesitamos algo que nos indique cómo empezar. En Proteus sí. Es por eso que ponemos el botón. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿les parece si entre todos, o bueno, vamos a hacer esto, que el mismo programa, nuestro mismo LED, ahora se apague con otro botón? Con otro botón, con un botón vamos a prender el LED, con otro botón lo vamos a apagar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues primero tenemos que agregar otro botón. Ya que está agregado, simplemente lo colocamos. Conectamos la salida a que el LED se apague. La salida que sí. Si pulsamos el segundo botón, el LED se debe de apagar, pero si no lo pulsamos, el LED debe de seguir prendido. ¿Ok? Entonces, pues esto debería de funcionar. Si regresamos acá. Ok. Cuando nosotros agregamos un botón nuevo o un nuevo LED, o cualquier cosa nueva, el programa de Proteus nos lo va a meter al mismo puerto. Entonces, esto entra en conflicto aquí mismo en el simulador. ¿Qué tenemos que hacer? Editar esto. Editar únicamente la parte que dice GPIO 4. Es lo único que vamos a editar. Y lo único que vamos a hacer es cambiarla de puerto. Está en el 4, yo la puse en el 5, que no está en uso. Y esto ya no genera un conflicto entre las salidas y las entradas. Les repito, esto es aquí. Visto en físico, es un poquito diferente porque no necesitamos esto. Podemos configurarlo de otra manera a las necesidades que tengamos nosotros. Entonces, yo pulso el botón 1 y se va a quedar prendido el LED. Yo pulso el botón 2, se va a apagar. Simple. En la vida real, ya vieron, no es necesario esto para que se pueda volver a prender o se vuelva a apagar. Solito en el ciclo lo podemos hacer, pero como aquí necesitamos un detonante, pues es así. Ok, entonces, con esta parte, con este de aquí, podemos agregar un tiempo entre el que, un tiempo de descanso a que yo le ponga. Entonces, por ejemplo, yo agrego aquí 1000 milisegundos para que el botón se apague. ¿Ok? ¿Por qué les explico esto? Porque ahorita el siguiente ejercicio, el que van a realizar ustedes, y después vamos a ir viendo cómo lo resolvieron, van a tener que usarlo. Entonces, yo prendo el LED y lo apago, pero al apagarlo, tiene un tiempo de retraso para que se apague. ¿Ok? Prendido, apago, se apaga. Listo. Ok, ahora, ¿hasta aquí alguna duda? Creo que no. Ok, ¿cuál es el ejercicio que vamos a realizar? Hacer un semáforo. Tenemos tres LEDs, necesitamos que prendan. Primero el rojo, luego el verde, luego el amarillo. Y se va a repetir. ¿Va? No necesito que los LEDs se vuelvan a prender, o bueno, que necesite el pulso del botón para volver a prenderse. Pero sí quiero ver que en el pulso del botón el LED rojo se quede prendido momentáneamente, después se apague y se prenda el amarillo y luego se prenda el verde. ¿Ok? Preguntas. Preguntas, no, nada, todo bien, todo claro. Entendimos lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a resolver después? Ok, uno a uno. Por cada ejercicio vamos a ir mediante el chat. O bien, alguien va a levantar la mano, quien quiera participar. No es obligatorio, claro, es solamente si queremos. Y le activo el micrófono y lo vamos viendo aquí. O sea, ustedes me dicen cómo actuar y lo vamos viendo todos. Cómo resolvieron esta situación. ¿Vale? Ok, entonces, ¿cómo podríamos resolverlo? No, nadie. Bueno. A ver. En los participantes vamos a checarle. A ver, Carlos. Carlos, ¿quieres compartirnos cómo lo resolverías tú?
Poner de un semáforo que sea porque por tiempo o por botón.
Sí, no, por tiempo. O sea, el botón lo único que nos va a dar es que el semáforo prenda, que empiece a trabajar. Pero el semáforo debe de funcionar solo.
Que pondría que cuando inicies el botón, o sea, poner la decisión del botón, que si presionas que sí, pues se prenda en rojo, o sea, más bien el LED rojo.
Okay, entonces agregamos un LED rojo, agregamos un LED amarillo. Okay, vamos a prender el LED rojo. Listo. Ya lo prendí al botón, al presionar el botón. Después.
Que se espere 3000 milisegundos o 3 segundos.
Ok.
O más bien la cantidad que quiera.
A ver, vamos a darle 1000 para que no sea tanto. ¿Va?
Okay. Después prender el LED amarillo, otra vez el tiempo y así con el verde.
Ok, entonces prendimos. Después. El amarillo. Le damos este. Y por último, el verde.
Y poner que después de esos tiempos que se apaguen.
Ok, entonces. Así y se van a apagar los tres, ¿verdad?
Después de cada, o sea, después del rojo que se apague, después del amarillo que se apague, después del que pase su tiempo.
Ah, ok. Entonces, ah, LED 2 se apaga y se prende el otro, ¿cierto? ¿Así lo vemos bien? Ok, entonces esta es la solución que nos dio Carlos. Vamos a ver si funciona. Rojo, se apaga, amarillo, verde. Bien. Pero no se quedan prendidos. Sea, está bien, pero no metemos, o sea, para que pueda volver a prenderse, hay que volver a pulsar. Presionar el botón. Pero podemos hacer que esto no sea así, que se mantenga prendido. Y esto debería de funcionar. Entonces, si vemos, lo único que necesitamos es poner correctamente esa salida para que todo nuestro semáforo se quede prendido. ¿Ok? No tiene mucha ciencia. Únicamente pues es definir bien nuestro diagrama de flujo en cómo va a ir funcionando este. ¿Vale? Entonces, asimismo, vamos a ahora con la siguiente tarea. ¿Alguno tiene dudas? Perdón, hasta aquí. Si no, para seguir con la siguiente tarea. Ok, bueno, parece que no. Ok, entonces, para lo siguiente, vamos a crear un contador binario. ¿Va? Todo esto, a lo mejor muchos de ustedes digan, ah, pues es que es bien sencillo. Es que no tiene mucho chiste. Pues solo es prender un LED. Pero estas son las bases para que nosotros podamos hacer más cosas. ¿Va? Y tiene que crear, que quedar bien claro todo esto. Entonces, ¿alguien más que quiera decirnos cómo hacer un contador binario? Únicamente con dos LEDs, no nos vamos a meter tan grande. Con dos LEDs lo podemos hacer. ¿Alguien? A ver, Michelle. ¿Nos quieres decir cómo podríamos hacer un contador binario? Bueno, pues creo que no quiere. Les digo, no es a fuerza la participación, ¿vale? Pero bueno, pues esto lo podemos hacer así. Solo necesitamos dos LEDs. Uno va prendido, otro va apagado. Prendido, apagado. Si lo vemos acá, este es nuestro primer LED y este va a ser el segundo. Entonces, si recordamos, el primer LED representa únicamente el 0 y 1, el segundo igual 0 y 1, pero nos agrega para que podamos contar el 3 y el 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Que primero se prenda. Esté apagado el segundo. Y el primero. Esto nos representa el 0. Ahora vamos a dar un tiempo de descanso. Y vamos a prender el primero y el segundo se va a quedar apagado. Así generamos 0, 1. Ok. Ahora, para el siguiente, necesitamos prendido el segundo, apagado el primero. Y luego ambos prendidos. Dos. Ok, y esto va a ser nuestro ciclo infinito, se va a estar contando todo el tiempo. Va, entonces ya corrió, todo está bien conectado, no tengo problemas en conexiones. Ah, ok, está un poco rápido. Entonces, y acá me faltó uno. Ok, ahora sí debería de ir un poco más lento. Entonces es 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ok, de esta manera podemos ir haciendo un contador binario. ¿Cómo lo podemos ver para que nosotros sepamos qué número es? Fácil. Agregamos aquí un display. Ah, caray, no está. Segmentos, aquí está. Paramos la animación. Esto lo conectamos a tierra. Esto también. Este es nuestro primer bit, lo conectamos al primero y este es el segundo. Ok, entonces ahí tenemos el cero. Si nosotros lo pulsamos, uno, dos, tres. De esta manera podemos saber cuál es la salida que tenemos en nuestro programa. ¿Vale? Entonces, como les decía, pues todo esto se basa únicamente en salidas y entradas de información, salidas y entradas de pulso que vamos a tener en la Raspberry, que vamos a poder ir ocupando como nosotros querramos y como nosotros necesitemos. Ok, entonces, ahora otra cosa que podríamos hacer, pues es ocupar los cuatro LEDs, no solo estos dos, sino ocupar los otros, las otras cuatro salidas, las otras dos salidas, perdón, para poder contar, pues ahora sí que hasta el 15. Entonces, si ustedes quieren, dentro de los ejercicios, pues está considerado el que se realice un contador, pero únicamente con ciertos números, para que no sea tan largo. ¿Vale? Estos números yo propongo que ustedes puedan mostrar el 2, el 5, el 10 y el 15. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, en lo mientras, pues vamos a ver cómo podemos prender el semáforo, pues ya visto en la Raspberry. No tenemos el mismo programa para prender un solo LED, pero pues necesitamos agregar los otros dos, las otras dos salidas. Entonces definimos los puertos que vamos a utilizar para estas dos salidas y pues vamos a crear nuestro programa. El que hicimos en Proteus tenía menos apagados. Aquí lo hice pues un poco más fácil de ver, apagando dos y prendiendo uno. Pero es básicamente el mismo programa que vimos para prender un LED, pero pues con dos más, ¿no? Entonces, si acá nosotros lo corremos, y lo vemos acá. Podemos ver cómo prende. Aquí tuvo un error el segundo. Al parecer está mal ubicado este. Ahí está. Entonces, listo, lo podemos ver. Los tres LEDs, cómo se prenden uno tras otro. Y es exactamente lo mismo que estuvimos viendo en Proteus, sin la entrada del botón. Nada más. Es lo único diferente aquí. ¿Vale? Entonces, pues bueno, espero que hayan podido hacer lo del contador. Y si no, pues aquí lo podemos hacer. Entonces dijimos el 2, el 5, el 10 y el 15. ¿Okay? ¿O alguien de ustedes gusta decirnos cómo se podría resolver? Parece que no va. Ok, primero pues vamos a posicionar los LEDs. Y hay que agregar uno más de este lado. Entonces, el único que nos falta para no meternos en problemas con los puertos, pues agregamos uno diferente. Ok. Entonces, vamos a eliminar este. Tenemos entonces, el primero va a ser un 2. Ok, ¿cómo prendo el 2? Pues necesitamos prendido este. Listo. Prendido uno, apagados los demás. No necesitamos más. Después, el 5. Si recordamos, el 5 es prender el LED 3 que nos representa un 4 y prender el LED 1 que nos representa el 1. Entonces, a la suma, pues son esos dos los que no los que vamos a necesitar para sacar el 5. Y necesitamos lógicamente apagar el 2. Ok, entonces tenemos el 2, el 5, ahora el 10. El 10 necesitamos, primero que nada, pues apagar el 3. Apagamos el 3. Apagamos el 1. Y apagamos. Listo, no. Ahora necesitamos prender el 2. Y prender el 4. Listo. De esto le vamos a dar lo mismo, el mismo descanso. Y por último, pues solo necesitamos prender los que nos faltan para poder prender el 15. Entonces, esto a la salida, al terminar los 15, a lo mejor nos hace algo raro, pero bueno, ahorita vemos. Eso lo podemos ir corrigiendo. Entonces tenemos 2. Ah, ok. Aquí está mal. Estos que habíamos conectado directamente a tierra, pues no los conectamos. No los conecté al LED que correspondía. Ahora sí, esto debería de dar. Listo, 2, 5, 10, 15. Ok. Como les decía, esto ya prende más porque pues no apagamos los LEDs. Ok, entonces básicamente esta es la manera en la que podemos trabajar pues con entradas y salidas. ¿Qué podemos hacer después? ¿Qué podemos meter en lugar de nada más LEDs? ¿Cómo podemos ocupar estas salidas como algo más práctico, algo que podamos implementar a nuestros desarrollos? Ok. ¿Qué les parece un sensor de distancia, un sensor ultrasónico? Para no meternos en complicaciones con Proteus, se los voy a mostrar directamente de la Raspberry Pi. Tengo aquí preparado un programa y es lo mismo, definimos entradas y salidas. Es lo único que necesitamos. El demás trabajo lo va a hacer nuestro sensor. Entonces, definimos, dependiendo del sensor, aquí ya tengo uno. Este es un sensor ultrasónico. Tiene un pin que va a corriente, uno que es el trigger, eco y tierra. ¿Ok? Así va. De acá hacia acá. Va en ese orden, así como se los dije. Ok. Entonces, para activarlo, pues lo único que tenemos que hacer es esto mismo que venimos haciendo, definir entradas y salidas. Entonces, el trigger es nuestra salida. Eso lo definimos así como definimos un LED. Nada más, lo definimos como una salida. Y nuestro eco requiere una entrada. Entonces, al momento de nosotros definirlo en el programa, pues especificamos que este va a ser una entrada, tal cual, tal como lo hicimos con el push button, pero el push button ya lo hacía solo en Proteus. Perdón. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues es que no mande nada, mantener todo apagado. Para que una vez que tengamos que empecemos nuestro ciclo infinito, pues podamos definir a la salida como verdadera. Entonces empezamos a mandar pulsos, ¿ok? Hacemos una pausa para que ese pulso pueda ser leído. Entonces, prendemos el pulso, una pausa, apagamos el pulso y empezamos a correr un tiempo. ¿Ok? Este tiempo va a hacer que nosotros podamos ver la distancia que hay entre donde salió el pulso hasta donde se paró el pulso. ¿Ok? Entonces, pues abrimos otro ciclo. Mientras el sensor no reciba señal, pues mantenemos el mismo tiempo. Si el sensor recibe una señal, si el sensor ya recibe esa señal de regreso, entonces paramos ese tiempo. Ya sabemos hasta dónde llegó. ¿Ok? Y pues lo demás son cálculos matemáticos para poder, a partir del tiempo transcurrido entre que se envió el pulso y lo recibió el sensor, poder sacar esa distancia. ¿Va? Y lo único que vamos a hacer, pues es imprimir en pantalla, aquí mismo en la consola, esa distancia. Entonces, permítanme en lo que conecto el sensor para que podamos ver cómo es que funciona. Ok, entonces corremos el programa de la misma manera. El nombre Python y listo. Si lo vemos ahí, la distancia que está marcando, pues es de 3000 centímetros. Ok. Si yo le pongo la mano enfrente al sensor, va a marcar menos, dependiendo de a qué tanta distancia esté mi mano. Si lo vemos en físico, pues aquí tenemos el sensor, acá está la mano, nos marca alrededor de 10 centímetros de distancia entre uno y otro. ¿Ok? Si yo quito la mano, marca más, porque está pues a la pared. Entonces, esto es lo que podemos ir haciendo con estas entradas y salidas de datos. ¿Vale? ¿Qué hagamos con cada una de estas entradas, cada una de estas salidas? Depende de nosotros. Depende de qué es lo que querramos para, qué es lo que querramos desarrollar. ¿Ok? Por ejemplo, me regreso a la presentación. Tenemos este ejemplo combinando distintas tarjetas de desarrollo. Como les mencioné, hicimos uso o se hizo uso de un Arduino, una placa Arduino, una placa de Raspberry y distintos sensores. Ok, sensores como el que vimos ahorita, un sensor ultrasónico para detectar distancia. Básicamente en este trabajo lo que se realizó pues es utilizar no solo el sensor de distancia, sino también una cámara. ¿Para qué? Para poder detectar colores. La cámara es la misma que les mencionaba que tiene la Raspberry Pi que nos ofrece. Entonces, esta cámara se conecta a la Raspberry Pi, lo que nos detecta la cámara es el color rojo. Esto mediante código, ¿no? Mediante código nosotros definimos que el color rojo sea el que detecte. Entonces, cuando detecte el color rojo, manda una señal de dónde está posicionado el color, el centro del color, porque lo encuadra, hace un encuadre de dónde está el color, todo el color, saca el centro y nos manda esas coordenadas. Una vez que tenemos esas coordenadas y la distancia que se mide con los sensores ultrasónicos, entonces podemos mandar señales al Arduino para que este Arduino controle unos motores. Y entonces todo nuestro sistema se va a mover en función de dónde esté posicionado el color rojo. ¿Ok? Entonces, esta es una aplicación de todas esas entradas y salidas. ¿Por qué? Porque todo se hace o se hizo mediante los puertos GPIO. Lo mismo podemos hacer con sensores que sean de movimiento, con un acelerómetro, por ejemplo. Es exactamente lo mismo. Todo es a base de salidas y entradas. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ah, perdóname, es 2, 5, 10 y 15. Era el número que queríamos. Se representa en el LED como el 10 como una A y el 15 como una F. Esto porque es hexadecimal. Ok, pues bueno, espero que esto les haya quedado un poquito claro, que los haya... les haya gustado esto. Como les mencioné al inicio, son a unas aplicaciones un poco sencillas, únicamente para introducirnos en este mundo. Hay aplicaciones más grandes que podemos meter. Les menciono como desde, no sé, existen varios proyectos como controlar un tren a partir de varios sensores y de sistemas embebidos. Controlar el cuerpo de un paciente. O sea, que sepamos que lo que está midiendo un paciente es de él y no de alguien más. O sea, que sepamos que todos los sensores que tenga algún paciente con alguna enfermedad, que pues ahora sí esté usando distintos dispositivos, pues pertenezcan todas esas mediciones al mismo paciente y no sean de alguien más. Podemos hacer muchísimas aplicaciones con todo esto, robótica, domótica, hay muchas cosas, muchas aplicaciones, pero esto es lo más sencillo que podemos ir haciendo. Ok, como les mencionaba, espero les haya gustado este pequeño taller. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, son bien recibidos. Intentaré contestarles a todos, si es que las tuvieran. En caso contrario, pues igual les dejo mi contacto. En caso de que tuvieran alguna pregunta después, hay mucho desarrollo que estamos realizando en el laboratorio. Y pues si gustan formar parte de... Son bienvenidos. Entonces, pues, si no hay más, como una continuación del taller. O sea, si tú quieres aprender más, ahí está mi contacto, contáctame y podemos, podemos ir trabajando aplicaciones ya más elaboradas, dependiendo de lo que quieras desarrollar. O sea, ya más enfocado a tu desarrollo. ¿Vale? Un segundo taller aquí ahora sí que en este evento, relacionado con esto que les estoy diciendo, me parece que no hay. Pero no estoy seguro. Conmigo sería el único taller, a menos que quisieran que trabajáramos después. Adelante. Se puede hacer. Entonces, si gustas, mándame un correo, mándame un WhatsApp, un mensaje de texto, lo que te sea más fácil y podemos hacer ese desarrollo. ¿Vale? No, gracias a ustedes por estar aquí. Espero les haya servido. Espero no se hayan aburrido. por estas cosas. Les menciono, les repito, eran aplicaciones un tanto sencillas. Me hubiera gustado enseñarles cómo ver en esa cámara, cómo usar las cámaras, cómo usar otros sensores, pero pues no es posible por el tema de cómo, a dónde está dirigido el taller. ¿Vale? Pero les repito, si quieren algo más o si gustan un desarrollo más grande, contáctenme y si les puedo ayudar, adelante. ¿Vale? Pues creo que eso sería todo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que tengan, o sea, hayan inscrito a algunos otros talleres y conferencias del evento. Tómenlo, son cursos o talleres muy buenos, conferencias muy buenas. Aprovéchenlas.